Alba Learning Audiolibros y Libros presenta Miguel de Cervantes Saavedra. Novelas ejemplares. Rinconete y Cortadillo. Más audiolibros y libros gratis para descargar en albalearning.com. Miguel de Cervantes Saavedra. Novelas ejemplares. Leídas por Alba para albalearning.com. Rinconete y Cortadillo. Segunda parte. En esto, Cortado y Rincón se dieron tan buena maña en servir a los caminantes que lo más del camino los llevaban a las ancas. Y aunque se les ofrecían algunas ocasiones de tentar las valijas de sus medios amos, no las admitieron por no perder la ocasión tan buena del viaje de Sevilla, donde ellos tenían grande deseo de verse. Con todo esto, a la entrada de la ciudad, que fue a la oración y por la puerta de la aduana, a causa del registro y al mojarifazgo que se paga, no se pudo contener Cortado de no cortar la valija o maleta que a las ancas traía un francés de la camarada. Y así, con el de sus cachas, le dio tan larga y profunda herida que se parecían patentemente las entrañas, y, sutilmente, le sacó dos camisas buenas, un reloj de sol y un librillo de memoria, cosas que cuando las vieron no les dieron mucho gusto. Y pensaron que, pues el francés llevaba a las ancas aquella maleta, no la había de haber ocupado con tan poco peso como era el que tenían aquellas preseas, y quisieran volver a darle otro tiento. Pero no lo hicieron, imaginando que ya lo habrían echado menos y puesto en recaudo lo que quedaba. Habíanse despedido antes que el salto hiciesen de los que hasta allí los habían sustentado, y otro día vendieron las camisas en el malbaratillo que se hace fuera de la puerta del Arenal, y de ellas hicieron 20 reales. Hecho esto, se fueron a ver la ciudad, y admiróles la grandeza y sumptuosidad de su mayor iglesia, el gran concurso de gente del río, porque era en tiempo de cargazón de flota, y había en él 6 galeras, cuya vista les hizo suspirar, y aun temer el día que sus culpas les habían de traer a morar en ellas de por vida. Echaron de ver los muchos muchachos de la esportilla que por allí andaban. Informáronse de uno de ellos qué oficio era aquel, y si era de mucho trabajo y de qué ganancia. Un muchacho asturiano, que fue a quien le hicieron la pregunta, respondió que el oficio era descansado y de que no se pagaba alcabala, y que algunos días salía con 5 y con 6 reales de ganancia, con que comía y bebía y triunfaba como cuerpo de rey, libre de buscar amo a quien dar fianzas y seguro de comer a la hora que quisiese, pues a todas lo hallaba en el más mínimo bodegón de toda la ciudad. No les pareció mal a los dos amigos la relación del asturianillo, ni les descontentó el oficio, por parecerles que venía como de molde para poder usar el suyo con cubierta y seguridad, por la comodidad que ofrecía de entrar en todas las casas. Y luego, determinaron de comprar los instrumentos necesarios para usalle, pues lo podían usar sin examen. Y, preguntándole al asturiano qué habían de comprar, les respondió que sendos costales pequeños, limpios o nuevos, y cada uno tres espuertas de palma, dos grandes y una pequeña, en las cuales se repartía la carne, pescado y fruta, y en el costal el pan. Y él les guió donde lo vendían, y ellos, del dinero de la galima del francés, lo compraron todo, y dentro de 2 horas pudieran estar graduados en el nuevo oficio según les ensayaban las esportillas y asentaban los costales. Avisóles su adalid de los puestos donde habían de acudir. Por las mañanas a la carnicería y a la plaza de San Salvador. Los días de pescado a la pescadería y a la costanilla. Todas las tardes al río. Los jueves a la feria. Toda esta lición tomaron bien de memoria, y otro día, bien de mañana, se plantaron en la plaza de San Salvador. Y apenas hubieron llegado, cuando los rodearon otros mozos del oficio, que, por lo flamante de los costales y espuertas, vieron ser nuevos en la plaza. Hiciéronles 1000 preguntas, y a todas respondían con discreción y mesura. En esto llegaron un medio estudiante y un soldado, y, convidados de la limpieza de las espuertas de los 2 novatos, el que parecía estudiante llamó a Cortado, y el soldado a Rincón. «En nombre sea de Dios», dijeron ambos. «Para bien se comience el oficio», dijo Rincón. «Que vuesa merced me estrena, señor mío». A lo cual respondió el soldado. «La estrena no será mala, porque estoy de ganancia y soy enamorado, y tengo de hacer hoy banquete a unas amigas de mi señora». «Pues cargue vuesa merced a su gusto, que ánimo tengo y fuerzas para llevarme toda esta plaza, y aun si fuere menester que ayude a guisarlo, lo haré de muy buena voluntad». Contentóse el soldado de la buena gracia del mozo, y díjole que si quería servir, que él le sacaría de aquel abatido oficio. A lo cual respondió Rincón que, por ser aquel día el primero que le usaba, no le quería dejar tan presto, hasta ver, a lo menos, lo que tenía de malo y bueno. Y, cuando no le contentase, él daba su palabra de servirle a él antes que a un canónigo. Rióse el soldado, cargóle muy bien, mostróle la casa de su dama, para que la supiese de allí adelante, y él no tuviese necesidad, cuando otra vez le enviase, de acompañarle. Rincón prometió fidelidad y buen trato. Dióle el soldado 3 cuartos, y en un vuelo volvió a la plaza, por no perder coyuntura. Porque también de esta diligencia les advirtió el asturiano, y de que cuando llevasen pescado menudo, conviene a saber albures o sardinas o acedías, bien podían tomar algunas y hacerles la salva, siquiera para el gasto de aquel día. Pero que esto había de ser con toda sagacidad y advertimiento, porque no se perdiese el crédito, que era lo que más importaba en aquel ejercicio. Por presto que volvió Rincón, ya halló en el mismo puesto a Cortado. Llegóse Cortado a Rincón y preguntóle que cómo le había ido. Rincón abrió la mano y mostróle los 3/4. Cortado entró la suya en el seno y sacó una bolsilla que mostraba haber sido de ámbar en los pasados tiempos. Venía algo hinchada y dijo: con esta me pagó su reverencia del estudiante y con 2/4. Mas tomadla vos, Rincón, por lo que puede suceder. Y habiéndosela ya dado secretamente, veis aquí do vuelve el estudiante trasudando y turbado de muerte. Y viendo a Cortado, le dijo si acaso había visto una bolsa de tales y tales señas que, con 15 escudos de oro en oro y con 3 reales de a 2 y tantos maravedís en 1/4 y en 8 le faltaba, y que le dijese si la había tomado en el entretanto que con él había andado comprando. A lo cual, con extraño disimulo, sin alterarse ni mudarse en nada, respondió Cortado: lo que yo sabré decir de esa bolsa es que no debe de estar perdida, si ya no es que vuesa merced la puso a mal recaudo. Eso es ello, pecador de mí, respondió el estudiante, que la debí de poner a mal recaudo, pues me la hurtaron. Lo mismo digo yo, dijo Cortado. Pero para todo hay remedio, si no es para la muerte. Y el que vuesa merced podrá tomar es, lo primero y principal, tener paciencia, que de menos nos hizo Dios, y un día viene tras otro día, y donde las dan las toman. Y podría ser que, con el tiempo, el que llevó la bolsa se viniese a arrepentir y se la volviese a vuesa merced sahumada. El sahumerio le perdonaríamos, respondió el estudiante. Y Cortado prosiguió diciendo: cuanto más que cartas de descomunión hay, paulinas, y buena diligencia, que es madre de la buena ventura. Aunque a la verdad no quisiera yo ser el llevador de tal bolsa, porque si es que vuesa merced tiene alguna orden sacra, parecerme ía a mí que había cometido algún grande incesto o sacrilegio. ¿Y cómo que ha cometido sacrilegio?, dijo a esto el adolorido estudiante, que, puesto que yo no soy sacerdote, sino sacristán de unas monjas, el dinero de la bolsa era del tercio de una capellanía que me dio a cobrar un sacerdote amigo mío, y es dinero sagrado y bendito. Con su pan se lo coma, dijo Rincón a este punto. No le arriendo la ganancia. Día de juicio hay, donde todo saldrá en la colada, y entonces se verá quién fue Callejas y el atrevido que se atrevió a tomar, hurtar y menoscabar el tercio de la capellanía. ¿Y cuánto renta cada año? Dígame, señor sacristán, por su vida. Renta la puta que me parió. Y estoy yo agora para decir lo que renta, respondió el sacristán con algún tanto de demasiada cólera. Decidme, hermanos, si sabéis algo. Si no, quedad con Dios, que yo la quiero hacer pregonar. No me parece mal remedio ese, dijo Cortado. Pero advierta vuesa merced, no se le olviden las señas de la bolsa, ni la cantidad puntualmente del dinero que va en ella, que si yerra en un ardite, no parecerá en días del mundo, y esto le doy por hado. No hay que temer de eso, respondió el sacristán, que lo tengo más en la memoria que el tocar de las campanas. No me erraré en un átomo. Sacó en esto de la faltriquera un pañuelo randado para limpiarse el sudor, que llovía de su rostro como de alquitara. Y apenas le hubo visto Cortado cuando le marcó por suyo. Y, habiendo seguido el sacristán, Cortado le siguió y le alcanzó en las gradas, donde le llamó y le retiró a una parte. Y allí le comenzó a decir tantos disparates, al modo de lo que llaman bernardinas, cerca del hurto y hallazgo de su bolsa, dándole buenas esperanzas, sin concluir jamás razón que comenzase, que el pobre sacristán estaba embelesado escuchándole. Y como no acababa de entender lo que le decía, hacía que le replicase la razón dos y tres veces. Estábale mirando Cortado a la cara atentamente y no quitaba los ojos de sus ojos. El sacristán le miraba de la misma manera, estando colgado de sus palabras. Este tan grande embelesamiento dio lugar a Cortado que concluyese su obra, y sutilmente le sacó el pañuelo de la faldriquera, y, despidiéndose de él, le dijo que a la tarde procurase de verle en aquel mismo lugar, porque él traía entre ojos que un muchacho de su mismo oficio y de su mismo tamaño, que era algo ladroncillo, le había tomado la bolsa, y que él se obligaba a saberlo dentro de pocos o de muchos días. Con esto se consoló algo el sacristán y se despidió de Cortado, el cual se vino donde estaba Rincón, que todo lo había visto un poco apartado de él. Y más abajo estaba otro mozo de la esportilla, que vio todo lo que había pasado y cómo Cortado daba el pañuelo a Rincón. Y llegándose a ellos, les dijo: «Díganme, señores galanes, ¿vuecedes son de mala entrada o no?». «No entendemos esa razón, señor galán», respondió Rincón. «¿Qué no entreban, señores murcios?», respondió el otro. «Ni somos de Teba ni de Murcia», dijo Cortado. «Si otra cosa quiere, dígala. Si no, váyase con Dios». «¿No lo entienden?», dijo el mozo. «Pues yo les daré a entender y a beber con una cuchara de plata. Quiero decir, señores, si son vuesas mercedes ladrones. Mas no sé para qué les pregunto esto, pues sé ya que lo son. Mas díganme, ¿cómo no han ido a la aduana del señor Monipodio? ¿Págase en esta tierra al mojarifazgo de ladrones, señor galán?», dijo Rincón. «Si no se paga, respondió el mozo. A lo menos regístranse ante el señor Monipodio, que es su padre, su maestro y su amparo. Y así les aconsejo que vengan conmigo a darle la obediencia, o si no, no se atrevan a hurtar sin su señal, que les costará caro. Yo pensé, dijo Cortado, que el hurtar era oficio libre, porro de pecho y alcabala, y que si se paga es por junto, dando por fiadores a la garganta y a las espaldas. Pero, pues así es, y en cada tierra hay su uso, guardemos nosotros el desta, que, por ser la más principal del mundo, será el más acertado de todo él. Y así puede vuesa merced guiarnos donde está ese caballero que dice, que ya yo tengo barruntos, según lo que he oído decir, que es muy calificado y generoso, y además hábil en el oficio. ¿Y cómo que es calificado, hábil y suficiente? Respondió el mozo. Es lo tanto que en 4 años que ha que tiene el cargo de ser nuestro mayor y padre, no han padecido sino 4 en el finibus terrae, y obra de 30 en besados y de 62 en gurapas. En verdad, señor, dijo Rincón, que así entendemos esos nombres como volar. Comencemos a andar, que yo los iré declarando por el camino, respondió el mozo. Con otros algunos, que así les conviene saberlos como el pan de la boca. Y así les fue diciendo y declarando otros nombres de los que ellos llaman germanescos o de la germanía, en el discurso de su plática, que no fue corta, porque el camino era largo, en el cual dijo Rincón a su guía, ¿es vuesa merced por ventura ladrón? Sí, respondió él, para servir a Dios y a las buenas gentes, aunque no de los muy cursados, que todavía estoy en el año del noviciado. A lo cual respondió Cortado, cosa nueva es para mí que haya ladrones en el mundo para servir a Dios y a la buena gente. A lo cual respondió el mozo, señor, yo no me meto en tologías. Lo que sé es que cada uno en su oficio puede alabar a Dios, y más con la orden que tiene dada Monipodio a todos sus ahijados. Sin duda, dijo Rincón, debe de ser buena y santa, pues hace que los ladrones sirvan a Dios. Es tan santa y buena, replicó el mozo, que no sé yo si se podrá mejorar en nuestro arte. Él tiene ordenado que de lo que hurtáremos, demos alguna cosa o limosna para el aceite de la lámpara de una imagen muy devota que está en esta ciudad. Y en verdad que hemos visto grandes cosas por esta buena obra. Porque los días pasados dieron 3 ansias a un cuatrero que había murciado 2 roznos. Y con estar flaco y cuartanario, así las sufrió sin cantar como si fueran nada. Y esto atribuimos los del arte a su buena devoción, porque sus fuerzas no eran bastantes para sufrir el primer desconcierto del verdugo. Y porque sé que me han de preguntar algunos vocablos de los que he dicho, quiero curarme en salud y decírselo antes que me lo pregunten. Sepan vuacedes que cuatrero es ladrón de bestias. ansia es el tormento. Rosnos, los asnos, hablando con perdón. Primer desconcierto es las primeras vueltas de cordel que da el verdugo. Tenemos más, que rezamos nuestro rosario repartido en toda la semana, y muchos de nosotros no hurtamos el día del viernes, ni tenemos conversación con mujer que se llame María el día del sábado. De perlas me parece todo eso, dijo Cortado. Pero dígame, vuesa merced, ¿hácese otra restitución o otra penitencia más de la dicha? En eso de restituir no hay que hablar, respondió el mozo, porque es cosa imposible, por las muchas partes en que se divide lo hurtado, llevando cada uno de los ministros y contrayentes la suya. Y así, el primer hurtador no puede restituir nada. Cuanto más que no hay quien nos mande hacer esta diligencia, a causa que nunca nos confesamos. Y si sacan cartas de excomunión, jamás llegan a nuestra noticia, porque jamás vamos a la iglesia al tiempo que se leen, si no es los días de jubileo, por la ganancia que nos ofrece el concurso de la mucha gente. Y con sólo eso que hacen, dicen esos señores, dijo Cortadillo, ¿que su vida es santa y buena? Pues, ¿qué tiene de malo?, replicó el mozo. ¿No es peor ser hereje o renegado, o matar a su padre y madre, o ser solomico? Sodomita querrá decir vuesa merced, respondió Rincón. Eso digo, dijo el mozo. Todo es malo, replicó Cortado. Pero, pues nuestra suerte ha querido que entremos en esta cofradía, vuesa merced alargue el paso, que muero por verme con el señor Monipodio, de quien tantas virtudes se cuentan. Presto se les cumplirá su deseo, dijo el mozo, que ya desde aquí se descubre su casa. Vuesas mercedes se queden a la puerta, que yo entraré a ver si está desocupado, porque estas son las horas cuando él suele dar audiencia. En buena sea, dijo Rincón. Y adelantándose un poco el mozo, entró en una casa no muy buena, sino de muy mala apariencia. Y los dos se quedaron esperando a la puerta. Él salió luego y los llamó. Y ellos entraron, y su guía les mandó esperar en un pequeño patio ladrillado y de puro limpio y aljimifrado, parecía que vertía carmín de lo más fino. A un lado estaban un banco de 3 pies y al otro un cántaro desbocado con un jarrillo encima, no menos falto que el cántaro. A otra parte estaba una estera de henea y en el medio un tiesto que en Sevilla llaman maceta de albahaca. Fin de la segunda parte de Rinconete y Cortadillo de Miguel de Cervantes, leído por Alba para albalearning.com.